2021, la iniciativa legislativa popular que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y por la que 500.000 de personas migrantes podrán regularizar su situación. Una de esas organizaciones es Redes, quienes llevan luchando 5 años para sacar esta medida adelante. Xavier Parra, uno de los integrantes, celebra este acuerdo y asegura que en ningún caso puede producirse un efecto llamada.
No, eso no tendría que pasar. El efecto llamada que se menciona en muchas ocasiones es un efecto en realidad que ha sido muy cuestionado y está siendo muy cuestionado a lo largo de los años, ¿no? Hay muchos informes de muchas instituciones en el que establece que es falaz, que no existe un efecto llamada vinculado a las regularizaciones. Los flujos migratorios no se rigen por procesos de regularización extraordinaria, sino más bien por situaciones de conflicto bélico, por situaciones de pobreza.
Pues a partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito en La Linterna va a analizar al detalle esta regularización que han acordado el Gobierno y Podemos y que, como te decía, se ha aprobado este mediodía en el Consejo de Ministros. La borrasca Josef mantiene en alerta casi toda la península con avisos naranjas en el litoral gallego, el campo de Cartagena y Mazarrón, Baleares y el interior de Málaga, donde hace unas horas una mujer ha fallecido como consecuencia de los fuertes vientos. Este temporal también ha obligado a la suspensión de clases en Ceuta. Lo peor a esta hora se sigue registrando en Galicia, donde desde ayer los servicios de emergencias han recibido más de 800 avisos. Allí nos vamos, COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Acaba de informar la Guardia Civil de Tráfico que en breve quedará por fin completamente despejada la autopista AP9 en dirección Santiago. Esta mañana todo parece indicar que a causa de una granizada, más de 20 vehículos se vieron implicados en un choque en cadena en el que resultaron heridas 3 personas, una de ellas grave. También en la provincia de Coruña, otro chubasco en forma de granizo causaba otro siniestro en la autovía A55 en Carballo a primera hora. En este caso fueron 2 los heridos graves. Y es que la recomendación sigue siendo extremar la precaución al volante porque la situación meteorológica es todavía de mucha inestabilidad. En la provincia de Pontevedra, según acaba de informar Guardia Civil, se han producido 3 accidentes en la autopista a la altura de Portas desde las 3:30 de esta tarde, también debido al intenso granizo. En el primero se vieron afectados 1 camión y 4 vehículos, pararon algunos más por precaución pero sin incidencias. Luego, en un tramo relativamente próximo, 2 accidentes más, en total 11 vehículos, 12 personas ilesas y un herido leve.
En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en la idea de impulsar un ejército europeo para reforzar la seguridad de la alianza frente a las críticas del secretario general de la OTAN. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
El titular español de Exteriores ha respondido a esas palabras de Mark Rutte sobre la independencia europea en materia de defensa, algo que el secretario general de la OTAN calificó este lunes de ser un sueño. Dice el ministro que no comparte esta opinión y que una Europa más fuerte harán también más fuerte a la Alianza Atlántica. José Manuel Álvarez es el ministro de Asuntos Exteriores.
Una Europa fuerte redundará también en una seguridad euroatlántica fuerte. No es ningún sueño. Al inicio del proyecto europeo, una de las primeras cosas que se planteó fue la Comunidad Europea de Defensa.
Álvarez ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de impulsar un ejército europeo y ha subrayado que proteger a los ciudadanos del viejo continente solo puede estar en manos de Europa.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz reflexiona sobre sus críticos tras clasificarse para semifinales en Australia. Luis Munilla.
Sí, Alcaraz se ha metido por primera vez en semifinales del Abierto de Australia, que es el único grande que le falta. Lo ha hecho arrasando a de Miñaur y ahora le espera a Zverev el viernes. Ángel García le ha preguntado si sentía una presión extra por los que critican su ruptura con Juan Carlos Ferrero.
Estoy en semis, muy contento por ello, pero no es un alivio o no es que me haya quitado una presión de encima, porque durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo y no para los que dirán si paso o no paso.
Me gustaría que pusieses una nota a haber llegado a tus primeras semifinales de Australia jugando así y sin ceder un solo set.
La nota yo diría 8.5, pues me podría poner.
Mañana se juega íntegramente la última jornada de la fase Liga de la Champions. Hoy a las 7:15 hablar Beloa en la previa del Benfica-Real Madrid, después de que Mourinho haya dicho esta tarde de él que no puede juzgarle aún como entrenador, pero que es su niño y que le desea lo mejor. Acaba de empezar el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del Bodo Glimt, con Griezmann como única baja. Y el ciclista colombiano Germán Darío Gómez ha sido suspendido por dopaje. El equipo Polti, del que es director Alberto Contador, le ha suspendido provisionalmente el contrato.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la Puerta de Alcalá. No deja de llover. Mañana alerta amarilla por posibles nevadas en la sierra y el corredor del Henares y por viento en toda la comunidad. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve, la A1 en Somosierra en ambos sentidos, M601 en Navacerrada y M604 en Cotos. Dificultades de salida además por la A4 en Butarque, A6 Majadahonda y M607 3 Cantos. De entrada, A1 Las Tablas y A4 Pinto, y en la M40 Pozuelo y Somosaguas hacia la A5. Explosión de gas en Aranjuez. Un hombre de 46 años ha resultado herido grave con quemaduras en el 40% del cuerpo tras una explosión de gas propano en su vivienda de la calle Santiago de Aranjuez. Y el mítico Café Central, templo del jazz en Madrid, se muda, como tarde en 2 meses, a una nueva sede, el cercano Ateneo, que acogerá sus sesiones musicales. Escucha la tarde.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies.
En julio de 1996 nacía la oveja más famosa del mundo, pero la noticia no se conoció hasta meses después. Así se contaba en Televisión Española.
Es la oveja más famosa de la historia. Dolly nació el 5 de julio de 1996. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.
La oveja Dolly, que nacía fruto de una clonación. Era la primera vez en la historia que se hacía algo así. La clonación de un mamífero adulto. Y lo consiguieron en el Instituto Roslin de Escocia. Esto cambió las normas del juego y abrió además un debate ético en la sociedad. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La oveja Dolly, historia de la ciencia, sin duda. Sí. ¿Qué es exactamente una clonación? ¿Cómo se consigue, Jorge?
Clonar es reproducir exactamente, gen a gen, un organismo. Es decir, una copia exacta de un organismo que se reproduce en otro idéntico. Ocurre de manera espontánea en la naturaleza, ¿no? Los gemelos univitelinos, que son idénticos genéticamente, son clones el uno del otro. Son fotocopias literales en las que sus células tienen las mismas estructuras genéticas. Con el paso de los años, la ciencia ha ido averiguando modalidades de hacer esto con células animales o vegetales. Es decir, copiar los genes o reproducir directamente un organismo entero exactamente con la misma disposición genética que el original.
Recordábamos este caso de la oveja Dolly por una noticia de actualidad, y es que hay una corriente que se está instalando poco a poco en España y es la clonación de mascotas. Clonación a la que ya han recurrido algunos famosos como Barbara Streisand, Paris Hilton o el presidente argentino Javier Milei, que mandó clonar a su perro Conan, un animal por el que él mismo ha contado que tenía absoluta devoción.
Acá está Conan, ¿eh?
Ah, pero no se ve. A ver, ahí se ve. Conan, vení, asómate a la cámara, hijo.
Asómate, tranquilo.
Monster, vení, Monster, dale.
Mira. El negocio de la clonación de mascotas, especialmente de perros y gatos, movió unos 300 millones de dólares en todo el mundo en 2024 y, según las previsiones, podría alcanzar los 1.500 millones en 2035. Jorge, ¿por qué se está produciendo este auge?
No tiene fácil explicación o una sencilla explicación. No hay un solo fenómeno que pueda conducir a que cada vez más gente pues solicite clonar a sus mascotas. Evidentemente, lo más obvio es que el brillo que han suscitado estas personalidades celebérrimas de las que has hablado, ¿no? Pues Barbara Streisand, Paris Hilton, el propio Milei, ha generado una fama alrededor de esta técnica. Existe un apego, que podemos debatir si es excesivo o no, a los animales de compañía, una necesidad de compañía que podemos también debatir si es lógica o no en la sociedad contemporánea, que y posiblemente, y esto sí que es una opinión personal, cierto desconocimiento de lo que te puede aportar la diversidad de tus acompañantes, una necesidad de que tu próxima mascota sea idéntica a la que tuviste, y te estás perdiendo posiblemente la opción de tener nuevos amigos de viaje, nuevas amigas de viaje del mundo animal, diferentes, diversas y muy enriquecedoras, ¿no?
Pues como decimos, esto ya se está haciendo también aquí en España. Enrique Criado es embriólogo y CEO de una de las empresas que precisamente clona mascotas en nuestro país. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enrique, ¿cómo se lleva a cabo la clonación? ¿Cómo es el procedimiento?
Pues es un procedimiento un poco complejo, que nosotros lo explicamos de manera simple y sencilla, pero es un poquito más complejo de lo que explicamos, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, se coge un trocito de célula, un trocito de piel del animal que queremos clonar, del tamaño de un granito de arroz aproximadamente, de dermis, se afeita, se quita el pelito del cachorro del perro o del gato que queramos clonar, se quita un poquito de piel, y esa piel nos llega al laboratorio de Ovoclon y nosotros generamos una serie de células que son los fibroblastos, que esas células tienen todo el ADN, tienen en el núcleo todo el ADN de ese animal, y luego, por otro lado, cogemos óvulos de esa misma especie. Si queremos clonar un perro, pues cogemos óvulos de una perra, le quitamos el núcleo y metemos el núcleo de ese fibroblasto que hemos generado en el laboratorio. Eso le damos una descarguita eléctrica y se forma un embrión con el 99.9% de genética del animal que queremos clonar. Y ese embrión pues se introduce en una perra que, si se queda preñada, pues a los 2 meses aproximadamente, pues nace un cachorro que es una copia casi idéntica, porque en el óvulo que nosotros hacemos la internucleación hay una cosa que se llama el ADN mitocondrial, un órgano que es la mitocondria, que tiene un poquito, en el 0,1% de ADN, y eso sí que no lo podemos cambiar. Con lo cual es una copia casi idéntica y bueno, sorprende mucho, pues el 99.9, con lo cual el parecido físico y el parecido en carácter y en costumbres que tenía el animal original, siendo, por supuesto, otro animal completamente distinto que el que hemos querido clonar.
Enrique, me imagino que, lógicamente, esto no saldrá siempre a la primera. ¿Cuántos embriones suelen ser necesarios hasta lograr un nacimiento viable?
Ay, pues mira, depende mucho de la genética de ese animal, depende mucho de caso a caso. Hay casos que lo consigues a la primera y hay casos que lo consigues a la cuarta o a la quinta. Entonces, bueno, por eso son procedimientos tan costosos, porque son muy ineficientes. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en caballos necesitamos generar en el laboratorio 7 u 8 clones y transferir en 7 u 8 yeguas distintas para que acaben haciendo 1 o 2 clones sanos a los 11 meses, ¿no? Eso en caballos. Y en perros, pues lo que hacemos es generar 2 o 3 clones máximo y transferir a una perra esos 2 o 3 embriones. Recordemos que una perra en la vida normal pues tiene 8 o 9 cachorros, está preparada como para gestar 8 o 9 cachorros, pero nosotros transferimos 2 o 3 embriones. Si se queda preñada y pare a la primera, oye, perfecto, si no, pues lo volvemos a intentar, por supuesto, en otra perra para conseguir ese clon nacido.
Hablabas de caballos y de perros. ¿Qué animales clonáis en vuestra empresa?
Uy, pues nosotros empezamos con caballos. Nosotros empezamos a hacer reproducción equina y empezamos a clonar caballos. Luego nos estamos recibiendo muchas peticiones de perros, gatos, y esto actualmente estamos abriendo, por ejemplo, en Doha, en Middle East, para clonar también camellos y rapaces. Entonces, bueno, son técnicas que efectivamente nacieron hace 30 años con la oveja Dolly, prácticamente, pero que su auge empieza pues hace 10 años prácticamente, que es cuando se le encuentra la utilidad económica, porque desde la oveja Dolly hasta los primeros caballos clonados del polo pues no tenía ninguna utilidad económica, ¿no? En cuanto un jugador de polo clona su primera yegua y después de 4 o 5 años descubren que esas yeguas clonadas juegan igual o mejor que las originales, ahí es cuando mete un boom la clonación y económicamente empieza a hacerse más conocida.
Enrique, vaya por delante, así con transparencia, que yo soy de los poco partidarios de este tipo de tecnologías, para que sean las preguntas que te voy a hacer van un poco por esa línea, pero claro, tú dices...
No pasa nada, yo te convenzo.
No, vamos a ver, será difícil, ya verás, pero tú me cuentas, hablas mucho de economía, obviamente, la clonación... Dolly no tenía ninguna explotación económica, pero sí que tenía unos fines científicos, ¿no? a futuro. El hecho de que estemos utilizando animales, algunos de ellos muy queridos por la sociedad, con fines meramente mercantilistas, economicistas para poder extraer de ellos un mayor beneficio no te produce ningún reparo ético?
Bueno, aquí hay que diferenciar las distintas especies y la motivación de la clonación, ¿no? Es decir, en caballos y en camellos y en halcones, por ejemplo, el motivo es económico. Oye, tengo un caballo de 20 millones de dólares o de euros y quiero clonarlo por si se muere mi caballo de 20 millones, porque se puede morir en cualquier momento, porque los caballos son súper delicados. Cueste 20 millones o cueste 1.000 euros. Entonces, eso es un tema económico, que bueno, pues yo soy dueño de ese caballo y yo quiero tener mi seguro, yo quiero tener mi clon, o incluso yo quiero vender clones de mi caballo de 20 millones de euros, pero yo me quedo con mi caballo de 20 millones y lo que vendo son los clones, ¿no? Entonces, ahí hay efectivamente una motivación económica. Hablando de mascotas, ahí pero no hay motivación.
No te supone ningún reparo. La pregunta era, ¿eso a ti te parece que es éticamente aceptable?
Es bueno, sí, es una técnica más de reproducción, es igual que un caballo de 20, vemos lo mismo, un caballo de 20 millones, puedes hacer reproducción asistida, o sea, perdón, puedes hacer monta natural, puedes que nace un caballo al año, por ejemplo, puedes hacer inseminación artificial, que pueden nacer 3 o 4 caballos de ese mismo caballo al año, o puedes hacer opuixi, que se llama, que es la punción ovárica, es técnica de reproducción asistida un poquito más especializada, es que pueden nacer 20 o 30 caballos de ese mismo caballo de 20 millones.
Con mayor diversidad genética, me imagino, y con bueno y con quizá menos sensación de que estamos explotando, por ejemplo, a las hembras reproductivas o que estamos utilizando pues unos
bueno,
sistemas
las hembras,
que tienen todavía difícil conocimiento de cuáles van a ser las consecuencias a medio plazo para la salud de los animales, ¿no es así?
Bueno, la consecuencia a medio o largo plazo de la salud de los animales ya se ha demostrado porque la clonación se lleva haciendo ya 30 años, entonces no hay ningún reparo. Las madres gestantes no son explotadas, son yeguas, y esto estamos hablando de ganadería, son yeguas que introduzcas un clon o introduzcas un embrión que se haya producido mitad de un óvulo, mitad de un espermatozoide, pues son yeguas gestantes que viven, comen, se reproducen y viven para eso, para ser yeguas gestantes, y se les trata muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo que la diferencia entre clonación y técnica de reproducción asistida es lo que tú propiamente dices. Efectivamente, en la reproducción asistida hay una variabilidad. Tú tienes, volvemos al ejemplo del caballo de 20 millones de euros, tú tienes un caballo de 20 millones de euros, lo coges, le coges un óvulo de una yegua, le metes espermatozoide de tu caballo de 20 millones de euros y lo que nace tiene la mitad de la genética de tu caballo de 20 millones de euros, con lo cual tiene el mismo valor que tu caballo de 20 millones de euros. Si clonas a tu caballo de 20 millones de euros, es simplemente lo que nace es un clon de tu caballo y el valor es muy parecido al de 20 millones de euros. Entonces, yo no tengo ningún reparo ético porque son técnicas son técnicas reproductivas que se han ido perfeccionando a lo largo de los años y cada una tiene una utilidad. Y cuando nos ponemos a hablar de mascotas, menos conflicto ético, porque le estás dando, porque se frivoliza mucho con el tema de los clones de mascotas. Y se frivoliza mucho hablando de Barbara Streisand o hablando de Milei. Pero aquí nos llegan muestras de muchísima gente que no son famosos, que no hay que olvidar que el 15 o el 20% de las mascotas en Europa están humanizadas, los tratan como hijos, y cuando se les muere el perro, no quieren otro perro. No quieren tener otro amigo o compañero de viaje. Quieren tener el mismo perro. O lo más parecido posible, porque nunca va a ser el mismo. Y nosotros hacemos una labor psicológica a todos estos clientes que nos llaman, explicándoles que no es el mismo, que es otro animal, que es una copia, que se va a comportar de manera muy parecida, que tiene muchas costumbres muy parecidas, que físicamente, por supuesto, es muy parecido, pero que no es el mismo. Pero es sorprendente cómo a un cliente que llama llorando, tenga dinero o no tenga dinero, porque cuando se le está muriendo su mascota, su hijo, su animal que lo tiene, que tiene un apego impresionante, pues nos trozados. Pues es sorprendente cuando les entregas el
cómo
superan.
Pero uno de los problemas puede ser también es que estamos humanizando demasiado a los animales. Sí, es verdad que la pérdida de una mascota es una gran pérdida, pero de ahí a querer reemplazar esa mascota con una mascota similar, sí es verdad que algunos nos produce, no sé, a mí me produce un poco de reparo también, como le pasa a Jorge Alcalde. Por eso queríamos hablar contigo, Enrique, para conocer más sobre la clonación, que yo creo que también es una gran desconocida. Porque hemos estado consultando datos, Enrique, y vemos que no es algo barato. La clonación de un gato, no sé si está cerca de los 50.000 euros, un perro 55.000, un caballo cerca de los 80.000 euros. Esto es mucho dinero. Nos decías que en la clonación de animales hay una motivación a veces económica, también hay una motivación emotiva, ¿no? Emocional, reemplazar a esa mascota que nos ha dejado. ¿Cuál es el perfil de tus clientes?
Un perfil un poco de todo. Está 50.000 euros, es mucho dinero, depende de para qué y depende de para quién. Es gente que tiene muchísimo dinero y que, por supuesto, puede pagarlo cómodamente y no tiene ningún problema, pero que hay muchísima petición de información de clonación porque hay mucha gente que no sabe que se puede clonar, no que está en contra, sino que no lo sabe. Aquí el único debate ético que nos hemos encontrado durante estos 2 o 3 años que llevamos clonando mascotas es el debate del precio. Oye, ¿esto es muy caro o esto es muy barato? Pero la pregunta para mí, si queremos llegar al origen del el criterio de la población sobre la clonación, es ¿clonaría usted gratis a su mascota? Y veríamos la respuesta que nos dan las personas a las que hagamos la pregunta. Nosotros nos encontramos y creemos que hacemos una labor social muy bonita, en el que nos encontramos clientes que, bueno, que psicológicamente tienen problemas y que cuando les entregamos los clones, ese problema como que desaparece. Entonces, bueno, pues nosotros nos encontramos muy cómodos realizando este trabajo.
Pues Enrique Criado, embriólogo y que se dedica a clonar mascotas en nuestro país. Enrique, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde, COPE. Muy amable.
Venga, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues Enrique, que defiende, lógicamente, su negocio, se dedica a esto y no ve ningún tipo de problema ni ético, ni ningún tipo de reparo en la clonación animal. Jorge.
Bueno, yo creo que aquí hay un síntoma clarísimo de cuando las herramientas científicas se ponen a disposición de intereses mercantiles, económicos, no solamente científicos. Y no es verdad que no haya debate muy intenso sobre si la clonación animal debe ser, en este sentido, clonación de mascotas o clonación mercantilista, debe ser aceptada. Entre otras cosas porque nos está enfrentando, como decíamos antes, a un problema de raíz. Es un problema de soledad, de exceso de humanización de algunas actitudes con los animales y con las mascotas, que se puede conducir, reconducir de otra manera, con más conocimiento y con más entendimiento de lo que es la dignidad como sociedad y como individuos. De hecho, nos estamos perdiendo la posibilidad de tener una mascota diferente, de tener una relación con la naturaleza mucho más digna, mucho más sana, mucho más respetuosa con la propia naturaleza, y de no convertir, una vez más, sea un gen de lechuga, un gen de perro, y ya ni te cuento, un gen de ser humano en un objeto de deseo. Es mucho más importante. Y si es de humano, es único. No existe otro igual.
Jorge Alcalde, gracias por estar con nosotros.
Hasta buena tarde.
Tenía 19 años cuando salió de Guinea con Acri, con lo puesto y 250 euros en el bolsillo. Ese dinero era suficiente para pagar la primera parte de su ruta. Le llevaron en coche hasta Mali, de ahí pasó a Argelia pagando 50 euros y luego al Sáhara, pasó al Sáhara desembolsando otros 100 euros. Consiguió ahorrar 2.000 euros más trabajando durante el camino. Y ese fue el precio que pagó por montarse en un cayuco. La patera salió de Dajla, en la costa del Sáhara.
Ya, la patera me costaba bastante, la verdad. 2.000 algo, fue 3 días. Me parece, si tengo memoria, 42, porque tengo todas las fotos en mi móvil.
Francis estuvo a punto de perder la vida durante ese viaje. Fue un trayecto de 3 días en el que se quedaron sin agua y sin comida, pero consiguieron llegar a la isla de Fuerteventura. Lo que no sabía Francis es que en ese momento empezaría otra odisea. Más de 8 meses de papeleo, burocracia y trabajos precarios hasta que consiguió regularizar su situación. Recuerda perfectamente el día en el que recibió la llamada con la noticia de que por fin había conseguido los papeles.
Un día yo estaba afuera, estaba andando y me llamé. Es mi abogada, Anne, y me decía, hola Francis, enhorabuena, que es favorable. No sé si estoy en el cielo, estoy de abajo, de la tierra, no sabe nada dónde estoy.
En España, según el último informe elaborado por FOESA y Cáritas, el 68% de los migrantes en situación irregular como Francis viven en exclusión social. Una de las noticias de este martes es que el Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes en España. 500.000 de personas que, aunque llevaban un tiempo viviendo y muchos también trabajando en nuestro país, permanecían en situación irregular. Fíjate que según datos de Funcas, en España hay 840.000 migrantes en esta situación que antes era la de Francis. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta regularización busca dar un golpe encima de la mesa y garantizar los derechos de todas estas personas.
Sí, eso es. Hay que dejar claro, es importante dejar claro varias cosas. No es una nacionalización, no es que pasen a ser españoles, es una regularización, tú lo decías. Es decir, que se les concede un permiso de residencia para trabajar, para aportar, para cotizar. Este permiso dura 1 año y después comenzarían el proceso para poder regularizar esa situación de forma definitiva. Como decimos, muchos de ellos ya estaban trabajando, pero lo hacían en negro, en B, eran invisibles para el sistema y también carecían de derechos sociales.
¿Qué requisitos tienen que reunir los migrantes que se quieran beneficiar, que se quieran acoger a esta regularización?
Llevar al menos 5 meses en España, haber entrado en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.
¿Qué derechos adquieren con esta norma, con esta regularización?
Bueno, para empezar, residir legalmente en España, para trabajar por cuenta ajena o propia, también acceder a prestaciones de la Seguridad Social, incluir a sus hijos menores en esta regularización. También se suspenden las expulsiones que estaban en marcha por motivos administrativos, y es importante decir algo, estos 500.000 migrantes, este 500.000 de personas que se regularizan, no votan ni en las generales ni en las elecciones autonómicas. Ojo, esto es un bulo que ha corrido mucho por redes en las últimas horas, solo podrían votar en las elecciones municipales y solo en algunos casos, según los acuerdos que tenga España con sus países de origen. Pilar.
Pues esta regularización de 500.000 de migrantes que se ha aprobado este mediodía en el Consejo de Ministros no es algo nuevo, no es el primer gobierno que lo hace. José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a 576.000 personas. Antes, José María Aznar a 523.000 migrantes y Felipe González a unos 150.000. El único gobierno que no lo ha hecho ha sido el de Mariano Rajoy. Irra, gracias.
Gracias a ti.
Madre mía, que en octubre vamos a tener aquí en nuestro país el Campeonato Mundial de Tirachinas, sí. Hay mundiales de tirachinas.
Pero está, además está lo de mi pueblo, porque las mesas están a ¿cuánto? 14 kilómetros de mi pueblo o menos.
Ah, sí, tu pueblo Ciudad Real, las mesas Cuenca.
Sí. Sí, sí, pero bueno, mi pueblo es Pedro Muñoz, que está pues en el límite entre
claro,
una provincia y otra.
Te podemos mandar de enviada especial al Mundial de Tira. Yo lo veo.
Pues venga, a ver si hay suerte y afina con la puntería, por favor. A mí me da un poco de miedo estar cerca de los tirachinas.
A mí también. Oye, que se tira una diana, nos contaba antes Óscar, que va a participar en este Mundial y que bueno, que es el que ha ganado no sé cuántos títulos en España, en Europa, subcampeón del mundo de tirachinas. Que hay afición, también nos decía. Eso sí, hay afición entre la gente que peina ya canas, que los chavales juegan a otras cosas.
Efectivamente, es que estamos hablando de juegos de cuando no había móviles, que es lo que te estamos preguntando hoy, qué habilidad o juego tenías que te hacía imbatible. Entonces echábamos muchas horas, por ejemplo, con la bici y hacíamos muchas briguerías con la bici. Bueno, yo no, pero Alex, por ejemplo, sí.
Buenas tardes a la gente. Pues yo la habilidad que tenía de pequeño era, con una bici de paseo que tenía, andaba sin manos, pero recorriendo largas distancias, hasta tal punto que era capaz de hacer giros de 90 grados para al ir por una calle girar hacia otra perpendicular. Y me recorría el pueblo casi sin tocar el manillar. Claro, los otros niños no daban crédito a lo que veían y no, y flipaban cuando me veían ver girar y hacer todo eso y no eran capaces de hacerlo. A día de hoy tengo una bici de montaña y no lo he vuelto a intentar, no sea que mi primo el dentista se pueda comprar un coche nuevo. Venga, un saludo, gente, gente.
Yo nunca he conseguido soltarme de la bici sin manos.
Bueno, está el chiste este de mamá, mamá, mira, sin manos, mamá, mamá, sin dientes, pues eso.
Yo con una mano sí, pero ya las dos siempre se me iba la bici
a
para
ver,
el lado.
Tenías que tener la bici en muy buenas condiciones, porque tenía que estar así como muy bien alineada, ¿no? Porque si no se te iba, claro, bueno, lógicamente,
y
¿no?
Habilidad.
La rueda de delante.
Y habilidad para ir sin manos. Sí, sí, no, yo nunca lo he conseguido, la verdad. Bueno, también éramos un poco bruticos, no veíamos el peligro, también os digo. Por aquí nos hablan del pulso gitano, que es un juego de fuerza y equilibrio, donde el objetivo es, pues eso, desestabilizar al oponente o tirarlo al suelo. Bueno, pues aquí va la anécdota.
Buenas tardes, gente, gente. A mí se me daba muy bien el pulso gitano. Eso de crío yo me llevaba a todos. Y un día, tenía ya 17 años o por ahí, estábamos en un barecito bebiéndonos unas cañas de vino y empezó la broma, que si tira y tal, y llegó el mozo del pueblo, el grandón. Yo cuando le cogí la mano digo, madre mía, pero cuál fue mi sorpresa, que lo cojo y le tiro al lado izquierdo, ¡pah! Y pegó un pelotazo allí en el suelo. Mira al pequeñajo que te ha vencido y tal. Y lo que más le jorobó es pagar las cañas de vino que nos estábamos tomando. Un abrazo, gente, gente.
Bueno, también me ha contado que tuvieron que salir corriendo porque no estaban en su pueblo, estaban en el de al lado. Entonces, no le gustó mucho que le ganaran al cachas del pueblo, ¿no? Y aquí cada uno, pues mira, presume de lo que puede.
Yo era experta en hacerle unas cositas muy malas a mis hermanos. Soy la única chica de un montón de chicos en casa y la más pequeña. Así que desde que nací, yo lloraba cuando me apetecía. Pero cuando tomé conciencia de que podía llorar y hacer que les cayeran broncas a mis hermanos porque nadie preguntaba si la enana se estaba portando bien o mal, lo exploté muchísimo. Pues eso, experta en fastidiar a mis hermanos.
Pues eso, ¿en qué juego o habilidad curiosa eras un crack de pequeño? O igual lo sigues siendo hoy en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay libros que se leen y hay libros que se quedan a vivir contigo. Libros que aparecen en un momento concreto de tu vida y sin pedir permiso se convierten en un recuerdo personal. Hace 25 años apareció uno de esos libros. No venía acompañado de grandes campañas ni de promesas de éxito, pero escondía algo realmente poderoso. Una historia capaz de atrapar a lectores de todas las edades, de todos los países, y de devolvernos el placer casi infantil de perdernos entre unas páginas. La sombra del viento se publicó en 2001 y poco a poco fue convirtiéndose en un fenómeno mundial. Una novela que mezclaba misterio, amor, tragedia, humor y una ciudad, Barcelona, retratada como un escenario casi mágico. Una historia sobre libros dentro de libros, sobre secretos enterrados y sobre cómo las historias nos salvan incluso cuando no lo sabemos. Se cumplen 25 años de una novela que sigue emocionando, como si acabara de publicarse, que marcó un antes y un después para muchos lectores y también para la literatura contemporánea en español. Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando Bonete, que
ha pasado 25 años.
25
Madre
años.
Mía.
25
Madre
años.
Mía.
Fernando Bonete, que es profesor universitario, que es escritor, que es colaborador de este programa de La Tarde de COPE y que además, ¿cómo lo llamas tú? Eres influencer literario, pero ¿cómo te defines a ti mismo, Fernando?
No, yo como book bro. Aprovechando esto de los chiferos, le hemos puesto término al asunto.
Bueno, pues Fernando Bonete es book bro y es un hombre que sabe muchísimo de literatura y de libros. Fernando, ¿recuerdas cuando leíste por primera vez La sombra del viento? ¿Qué sensación te causó?
Lo recuerdo perfectamente porque, y es algo curioso, hablando con las personas que me siguen en redes sociales sobre este tema, ¿no? De La sombra del viento, que vuelve a estar en el candelero por los 25 años. Mucha gente también lo recuerda por el mismo motivo que yo, y es que cuando lo leímos en la adolescencia, o terminando la adolescencia, a mí me pilló terminándola, es verdad que reavivó nuestra afición a la lectura.
Sí.
Porque sabes que la adolescencia es un periodo un poco extraño en el que muchas veces también dejamos de leer por lo que sea, y yo cogí La sombra del viento con mucha ilusión y terminé La sombra del viento, seguí con el resto de libros de Carlos Ruiz Zafón y luego ya seguí leyendo y no he parado hasta el momento, pero me salvó de un momento de vacío lector bastante grande, o sea que me acuerdo muy bien.
Es un libro gustoso, ¿no? Que disfrutas desde la primera página hasta la última y dices: quiero muchos más como este, porque aprecias realmente el gusto a la lectura. Seguro que muchos de nuestros oyentes han leído el libro y han disfrutado como nosotros con él. Pero Bonete, para quien no haya leído La sombra del viento, ¿qué resumen harías de su historia? ¿De qué dirías que va?
Pues va de un lector como somos tú y yo, Pilar, como es cualquiera que sea amante de la lectura. Va de un niño que visita una librería, en este caso con su padre, pero una librería ciertamente especial porque en su sótano tiene acceso al cementerio de los libros olvidados. Y ahí va a encontrar un libro que se llama La sombra del viento. Es una referencia metaliteraria al propio título de la novela. Y ese libro, autor de un tal Julián Carax, contiene muchos secretos, muchos misterios de la vida de su autor y de muchas otras personas que tienen relación con la vida de su autor. Y da pie al motor de la novela. Y ahí me voy a quedar para no reventárselas a esa persona que no la haya leído. Y es que empiezan a desaparecer o han desaparecido muchos libros de este autor, de Julián Carax. Y desvelar ese misterio al final se convierte en la misión de este niño.
El libro se publica en 2021 con un Carlos Ruiz Zafón que era realmente un desconocido para el gran público y que hasta entonces lo que había escrito era literatura juvenil. Fue un libro que cuando se publicó no fue un éxito inmediato. Incluso la editorial no daba un duro por él. De hecho, no hizo nada de promoción. Pero poco a poco, el oye, me he leído un libro estupendo, te lo recomiendo, el boca a boca lo convirtió en un éxito mundial. ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre los lectores y los libros, el boca a boca?
Bueno, es la prueba irrefutable de que da igual cuánta pasta se ponga en la promoción de un libro, da igual cuánto se esfuerce su autor en que su libro esté en las estanterías de los lectores, aunque, bueno, puede tener su incidencia, al fin y al cabo da igual porque lo más importante es si la historia conecta o no conecta con los lectores. Y en este caso, conectó. La historia detrás de La sombra del viento es fascinante porque fue una novela que se presentó al premio Fernando Lara, ahora que está tan de moda el debate sobre los premios literarios. No ganó el premio Fernando Lara de ese año 2000, pero es verdad que los jurados, al menos dos miembros del jurado, Luis María Anson y Terence Moss, pusieron el dedo en ese manuscrito diciendo, oye, esta novela está muy bien. De hecho, incluso sugirieron darle el premio finalista para que no existiera esa categoría en los estatutos, como si lo hay en el premio Planeta. Y bueno, José Manuel Lara se quedó con la copla y en algún momento dijo, bueno, esta novela no ha ganado, pero quiero que se publique. Y se tiró 3.000 ejemplares, los típicos 3.000 ejemplares de aquel momento, que era una tirada normalita. Y bueno, terminó convirtiéndose por aquello de que conecta con los lectores, aunque hubo periodistas que ayudaron a ello con su descubrimiento, en un libro que ha vendido 15 millones de copias en más de 36 idiomas. O sea, una auténtica locura. Supongo que junto con El infinito en un junco será el libro más vendido de la literatura contemporánea española.
Quiero que escuches, Bonete, a uno de nuestros grandes escritores, colaborador además de COPE, como es Javier Sierra, que nos cuenta cómo descubrió La sombra del viento.
Cuando se publica en 2001, yo estaba buscando agente editorial y el destino quiso que conociese a Antonia Kerrigan, que era la agente que entonces estaba impulsando el manuscrito. En una de aquellas primeras conversaciones con Antonia, ella me entregó el libro de un desconocido, Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, y me animó encarecidamente a que lo leyera. Lo hice, le hice caso y el libro realmente me deslumbró.
El libro le deslumbró y contaba además Javier Sierra que tiene una primera edición de La sombra del viento.
Toma ya.
Fíjate qué lujo.
Toma ya, pero una maravilla. Entonces sí, pues fíjate, esta anécdota o historia no la conocía, pero vuelve a poner, vuelve a señalar, ¿no?, esto que decía antes, de que incluso las historias que en un principio puede parecer que no van a resonar, que no van a tener un hueco entre los lectores porque el autor es desconocido, porque no han recibido atención o la atención debida de los editores o no han recibido todo el cariño promocional que merecerían, al final, no todas, es verdad, también hay muchas injusticias, pero logran abrirse paso al final entre el gran público si, como digo, conectan los lectores con esa historia.
La novela, lo destacabas hace un momento, Bonete, arranca con una de las escenas más recordadas, el cementerio de los libros olvidados, un arranque con una idea que me parece, la verdad, que maravillosa, ¿no? Con una fuerza brutal. ¿Qué simboliza este lugar? ¿La memoria, el olvido, la identidad, todo a la vez?
Todo a la vez, y yo creo que esa es la gran virtud de la novela, que como indicabas antes con otras palabras, tiene una mezcla maravillosa. Yo creo que de ahí su éxito, entre entretenimiento y buena literatura, porque tiene una historia apasionante que no puede dejar de leerse, pero al mismo tiempo tiene estas ideas de fondo tan, tan valiosas. Al final, las ideas de fondo de la novela es cómo la literatura nos da forma, en definitiva. Cómo da forma a nuestra identidad, cómo moldea la memoria, cómo logra salvarnos o salvar a otros del olvido. Y estas son ideas que están muy presentes al final también en el espíritu lector, ¿no? Y yo creo que al final uno ya no solo conecta con la novela por su historia, sino por cómo se ve reflejado como lector en ella.
Decías hace un momento, es que es una de esas novelas que no puedes parar de leer, nada, que tienes la necesidad de continuar. Escucha lo que dice sobre esto precisamente Javier Sierra.
Es esa sabia combinación entre la fantasía y la realidad, entre lo mágico y lo material, entre el mundo de la lectura y lo que provoca la lectura en quien se acerca a ello, lo que creo que lo convierte en una obra universal. En el fondo, La sombra del viento es un monumento a los libros, es un libro de libros, como en su momento también lo fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que versaba sobre un lector enfervorecido de libros de caballerías. Eso es La sombra del viento.
¿Compartes lo que dice Javier Sierra?
Absolutamente, absolutamente. Y que lo diga Javier Sierra tiene mucho valor, porque algo parecido ha hecho él, pero con el mundo del arte. Uh-huh. Y me ha traído a la mente, vinculándolo con el arte y con la propia literatura, aquel famosa frase, ¿no? Casi que pertenece ya a los dichos populares, que dicen: el arte es aquello que hace que la vida valga más que el arte, ¿no? Y yo creo que, llevándolo a la literatura, el libro de Ruiz Zafón es de esa literatura que hace que la vida valga más que la literatura, aun precisamente tratando sobre literatura. Es un trampantojo verdaderamente excelente.
Nos citabas antes a Daniel Sempere, que es el protagonista, sí, y alguno de los personajes que aparecen en la novela, donde aparece muy bien retratada también la ciudad de Barcelona, que algunos piensan que es un personaje más.
Y de hecho fue una de las razones por las que los medios de comunicación, unos poquitos, empezaron a darle algo de aire a la novela una vez publicada, porque Sergio Vila San Juan, el director de Culturas del suplemento de La Vanguardia, se fija en esta novela, le dedica atención en uno de sus números, y además bastante, bastante atención en uno de sus números. Él ya vaticina que esto va a ser un fenómeno literario y acierta. Y destaca en esa reseña, en esa crítica que escribe, precisamente eso, cómo refleja esa Barcelona brumosa, gótica, al mismo tiempo que de posguerra, porque al final la narración se sitúa en el año 45, y cómo casi que revisita Barcelona la novela de Zafón. Y eso le da impulso entre los lectores catalanes, luego va cogiendo impulso también en Madrid por su aparición en el ABC Cultural, y de ahí se va creando todo el fenómeno. Pero desde luego la Barcelona de posguerra que retrata Zafón es una Barcelona nueva o a descubrir.
También retratada, que parece que además de leerla la estás viendo. Es que de hecho es una novela totalmente cinematográfica, pero el autor, Carlos Ruiz Zafón, no quiso que se llevara al cine, y eso que le ofrecieron mucho dinero. Vamos a escuchar sus motivos.
Tengo un problema con eso de que todo se tiene que transformar en una película y en una serie de televisión y en un videojuego y en una camiseta y en una promoción del supermercado y en un juguetito que compras y que mueve el brazo, ¿no? Digo, ¿por qué? No, es una cosa que a veces me ofende y me molesta. Yo entiendo que vivimos en una sociedad de mercado, pero para mí La sombra del viento, mis libros, es algo muy personal, y si me puedo permitir el lujo de mantenerlos como están, para mí está muy bien. Ese es un libro para gente que le gusta leer, que le gustan los libros, que disfruta con las historias. Y encuentro que casi sería una traición a la esencia, a la integridad de lo que es, el transformarlo en otra cosa, transformarlo.
Bueno, que no le interesaba a Zafón llevarla al cine, y decía que La sombra del viento es un libro para la gente que le guste leer, y yo añadiría que es un libro también para la gente que le cueste leer. ¿Por qué es tan bueno? Está escrito de manera tan bonita, tan delicada, con un lenguaje además tan exquisito. Es como un reloj que funciona, además, el engranaje, todo a la perfección, que es un libro realmente para coger gusto a la lectura. Bonete, 25 años después, ¿ha envejecido bien la novela?
Yo creo que sí. Tenemos un indicador en cifras, y es el número de ventas que sigue acaparando ya no solo La sombra del viento, sino toda la saga, porque se terminó convirtiendo prácticamente en una saga literaria todo lo que vino después. Y el hecho de que ha sonado muy fuerte este 25 aniversario, y de nuevo, no ha sido solo ni principalmente por la promoción marketingiana y la promoción editorial, sino porque los lectores seguimos acordándonos de Zafón, seguimos acordándonos de lo que ha supuesto para nosotros La sombra del viento, cuánto nos gustó, y queremos que otros se acerquen también a Zafón y se acerquen a La sombra del viento 25 años después.
¿Cuántas veces lo has leído?
Pues yo he leído dos veces esta novela. Y mira, ya que lo dices, esa sería otra razón por la cual diría que envejeció bien, porque una la leí con 16, 17 años, uh-huh, y la siguiente la leí, bueno, ya hace unos años, pero con 28. Y, o sea que pasaron 11 años entre una lectura y otra y me siguió gustando.
Pues tenemos una excusa ahora perfecta, los 25 años que cumple La sombra del viento para releer de nuevo esta gran novela de Carlos Ruiz Zafón, que nos recordó algo esencial, que los libros pueden cambiar una vida o al menos acompañarla para siempre. Fernando Bonete, gracias.
A vosotros siempre por hablar de literatura.
Un placer.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Se abre el telón y vemos a un cliente de Aldi diciendo:
volveré.
¿Nombre de la peli?
Ahorrator.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el tomate pera
a solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Creo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué? unos meses para que se celebre en Las Mesas, que es un pequeño pueblo de Cuenca, el Mundial de Tirachinas. Y hemos dicho, oye, pues vamos a hablar del tirachinas. Y de esas actividades, juegos y cosas que hacíamos cuando éramos pequeños y que a lo mejor, oye, vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo en la tarde, erais unos auténticos cracks. Hemos hablado con el campeón de tirachinas de nuestro país. Y dice que sí que hay afición, pero bueno, que juegan sobre todo al tirachinas o disparan con el tirachinas, pues más los que tienen cierta edad, que los niños ya juegan a otras cosas, con la tablet, el móvil y esas actividades. Sí, pero... Rosa, los oyentes, ¿qué se les daba bien cuando eran niños?
Pues fíjate, aquí tenemos todo un experto en tirachinas.
A mí me fascinaba todo lo que fuera disparar, entonces me fabricaba todo tipo de tirachinas, de los de goma en forma de Y, luego unos que había con pinza que los hacíamos en una tabla alargada, que esos eran bastante peligrosos, y me hacía arcos con las cometas, los cachirulos que llevamos aquí en Valencia, que eran con forma de águila, cogía esa estructura y hacía con esos palos el arco y el hilo de nylon para tensarlo y las flechas. Y le ponía en la punta chapas de las botellas, las machacaba y eso le hará la punta de la lanza. Vale, adiós.
Hay muchos expertos en tirachinas, ¿eh?
Sí,
fabricaban tirachinas casi de cualquier cosa. Bueno, lo de Francisco de Córdoba también es afición.
Jugábamos a tantas cosas, pero bueno, el más divertido y el más original era el del fútbol de botones, algo parecido al fútbol de chapas, pero con botones de chaqueta que se lijaban y corrían sobre un campo que era una madera. Actualmente seguimos jugando y vamos a crear una asociación para promoverlo y difundirlo, este juego.
¿Qué te parece? Hasta
hombre,
el punto de crear una asociación
bueno.
Para difundir el juego y sobre todo también para que se conozcan entre los chavales más jóvenes. Porque,
claro,
como decíamos antes, ya no se juegan a estas cosas. Es que lo que tiene no tener móvil es que éramos muy creativos y jugábamos mucho a muchas cosas diferentes. Y bueno, el fútbol es verdad que siempre, siempre ha levantado pasiones.
Buenas tardes, gente. Pues mi hijo cuando era pequeño, tendría unas 10 o 11 años por ahí, se construyó un futbolín casero en casa para jugar, porque le gustaba mucho. Lo hizo en encima de una tabla con pinzas de madera que me las desmontaba y con una bola pequeñita, yo no sé cómo las preparó, que él se hinchaba a jugar ahí horas y horas con el futbolín casero que se preparó. Buenas tardes, gente.
¡Qué bueno!
Me encantan los chavales que fabrican estas cosas
pero
en casa tranquilamente.
Hablaba de futbolín. Me ha recordado que sí había gente que se construía como una máquina, un pinball, ¿no? También con una tabla así inclinada, con pinzas que iba cayendo una canica y con otras pinzas de la ropa tú ibas dando así para arriba.
Claro,
¿te acuerdas
claro.
de eso?
Sí, por supuesto. Claro. Es que cuando no te lo compraban pues tenías que ingeniártelas de alguna forma para jugar a eso, ¿no?
Lo que hacíamos con las pinzas de la ropa y unas gomas.
Efectivamente. Y bueno, hacíamos muchas cosas. De hecho, Pilar, yo este último mensaje todavía lo estoy procesando.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, bueno, para que papá y mamá no se enteren de lo que estamos hablando, nos inventamos una especie de idioma que consistía en que cada sílaba, después la decíamos, pero con la P. Para decir cosa, decíamos copo, sapa. Pero claro, cuando empezabas a hablar, empezabas lopo, quepe, tepe, kipie, pero po, de pez y pi, es que tepe, kipie, pero po, mupucho, po. Lo que te quiero decir es que te quiero mucho. Entonces nos dio la impresión de que empezaban a entender nuestro idioma y dijimos, sí, lo tenéis claro, que ahora lo vamos a convertir cada sílaba en tres y vamos a poner la C y la M. Cosa era cocomo, sacama. Y empezábamos lo como que me tiquimie, que me lo como de que me tiquimie, que me tiquimie, que me lo como muy, mucho como.
¡Madre mía!
Hace mucho tiempo que no lo practico, tendré que volver a practicarlo. Muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Lo del idioma de la P sí lo había escuchado.
Yo no, vamos.
O po, la pa.
Yo tengo estas dos pájaras en casa y me da algo, también te digo.
Pero ya esto más historiado, ¿no?
Pero como capaz, que no entendí nada.
Se ha quedado totalmente rapa, chapa, dapa, nuestra Rosa Rosado, que se ha quedado rayada, quiero decir.
¿Ah, sí? ¿Más o menos lo controlas? ¡Qué fuerte!
Hombre, el idioma de Ape, sí, es un clásico también de la infancia. Que la radio continúa aquí en Cope. Te quedas con Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
Siria ha perdido relevancia en la información periodística. El nuevo régimen no está en el foco de la noticia y no se proyecta ninguna luz que permita conocer con demasiada claridad qué hacen los nuevos dirigentes, mientras Gaza, Israel e Irán acaparan la información de los asuntos en Oriente Medio. Las dictaduras de Al-Assad en Siria y de Hussein en Irak eran detestables, pero la situación que les ha sucedido, como en la Libia posterior a Gaddafi, ha sido caótica y llena de ambigüedades. La situación de violencia en el noreste de Siria, provocada por la lucha del nuevo régimen contra los kurdos, abandonados ahora por los Estados Unidos, ha provocado la escapada de numerosos terroristas del Estado Islámico. En los campos de prisioneros del Daesh, ahora sin control, se produce también el adiestramiento de niños cuyo único futuro es convertirse en agentes de destrucción y barbarie. Se calcula que podrían ser unos 5.000 menores, procedentes en su mayoría de Siria e Irak.